La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Con Permiso. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y me da mucho gusto estar con todos ustedes.
Buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy.
Les habló Consuelo Martínez, quien es también participa en este programa, y su servidora Gloria Romero. Bueno, amigo, vamos a continuar hablando sobre este año de la misericordia y esta exhortación apostólica de su santidad el Papa, con esa carta muy, muy rica, muy expresiva y con mucha orientación sobre lo que es el amor en la familia, ¿no? Y se llama Amoris Laetitia.
Así es, y el Papa nos dice que después del amor que nos une a Dios, el amor conyugal es la máxima amistad. Es una unión que tiene todas las características de una buena amistad. Búsqueda del bien del otro, reciprocidad, intimidad, ternura, estabilidad y una semejanza entre los amigos que se va construyendo con la vida compartida. Es por el matrimonio agrega a todo ello una exclusividad indisoluble que se expresa en el proyecto estable de compartir y construir juntos toda la existencia. Entonces, el Papa nos recuerda, en esas dos frases nos recuerda lo que es lo más básico de ese amor entre los cónyuges. Es buscar el bien para el otro. Es la intimidad, la ternura, algo estable. Y dice, para mí dice que es interesante, dice, una semejanza entre los amigos que se va construyendo. O sea, no es algo que uno o las parejas se casan y ya está todo en orden, sino que juntos, como antes habíamos hablado con Gloria y con la señora Martínez, que las parejas tienen que recordar que es algo de toda la vida, ¿verdad? Que el matrimonio se va construyendo toda la vida.
Pues sí, así es, por eso es el sacramento y por eso es un compromiso que uno va adquiriendo y a lo que se compromete frente a Dios. Pero principalmente el compromiso se establece en la pareja, ¿verdad? Es una promesa de vida eterna contigo en las buenas y en las malas, ¿no? En la enfermedad y en la salud. O sea, todo lo que prometemos cuando estamos frente al altar. Y bueno, pues ahora ya casi nadie se casa.
¿Así? Bueno, y creo que a veces fallamos como sociedad porque lo vemos nada más como una formalidad social, nos dice el Papa, que es más que eso, es más que una formalidad de la sociedad o una tradición, es algo más profundo. Es donde las personas van creciendo como personas y como Dios quiere que crezcan. Entonces, no es nada más formalidad social, no es nada más una tradición, pero es lo que ayuda, la vocación en sí, ayuda a que la otra persona y que juntos vayan creciendo y haciéndose las personas que Dios desea, ¿verdad?
Sí. Y eso es el plan de Dios pensado en su totalidad, porque nosotros hemos sido creados los humanos sociales. Somos llamados a diferentes vocaciones. El hecho de cuando se encuentra un hombre y una mujer y se enamoran, Dios nos crió de tal manera que hay algo que nos atrae, algo que necesitamos completarnos, algo que nos hace buscar esa persona que me gustó, esa persona que me agrada, esa persona que le da rumbo a mi vida. Todo eso es un principio de noviazgo, que se siente uno tan a gusto juntos, que se puede divertir uno, que puede uno compartir fácil, que tiene uno relaciones de saber que son, casi le tienen los intereses que despiertan el ánimo, que despiertan la felicidad, que despierta todo lo que Dios ha puesto en nuestra humanidad como humanos. Y nosotros vivimos queriendo llenar, queremos, we want to fulfill ourselves. Pues es que la vida es un destino de poder llegar a saciar esa necesidad que tenemos, pero es de toda la vida. Y tenemos fases y estados en nuestra vida. Y vamos a como vamos desarrollándonos en los diferentes estados, vamos madurando y vamos viendo lo que verdaderamente vale, lo que no vale, lo que puedo yo encontrarme para que la vida tenga algún rumbo. Entonces, de allí debe de empezar todo el pensamiento, ¿por qué fuimos creados? ¿Por qué hay vocación de matrimonio? ¿Por qué la procreación? ¿Y por qué necesitamos unirse un hombre y una mujer?
Así es, y como hemos ya dicho, es de toda la vida. El Papa dice, un amor débil o enfermo, incapaz de aceptar el matrimonio como un desafío que requiere luchar, requiere renacer, reinventarse, y empezar siempre de nuevo hasta la muerte. Dice que ese matrimonio, si es débil o enfermo, no puede sostener un nivel alto de compromiso. Cede a la cultura de lo provisorio que impide un proceso constante de crecimiento. O sea, en la sociedad, no, es que no está funcionando, así es que vamos a deshacernos, ¿verdad? Ya todo... los platos son desechables.
La cultura desechable.
Sí, esa es la cultura. También nuestros edificios, ya no se construyen edificios que vayan a durar por muchos años. Es todo tan, con ese pensamiento desechable que se va a cambiar. Y creo que hemos aceptado eso como parte de nuestra vida, que, tengo una tía que anciana que siempre decía, no, es que los jóvenes siempre dicen, no, pues estamos viviendo juntos, a ver si la hacemos, uh-huh. ¿Verdad? Y luego si la hacemos, nos casamos. Dijo, pues no, es que de eso no se trata el matrimonio, dijo. Es de un compromiso, como dice el Papa. Es un compromiso a luchar, a reinventarse todos los días, por toda la vida. Y es lo mismo en todas las vocaciones. En la vocación al sacerdocio, hay desafíos, hay momentos en que quizás piensas, pues, ¿en qué me metí? Y siempre es de decir, pues, es que dije que sí. Y es lo que me trae la felicidad. A pesar de todos los desafíos, a pesar de que a veces hay problemas, la realidad es que aquí es donde yo voy a ser quien Dios quiere que yo sea, ¿verdad? Es aquí donde yo encuentro mi felicidad. Yo puedo hablar como sacerdote. Mis momentos más felices son son celebrando la misa, es consagrando la Eucaristía. Si me pudiera quedar allí siempre, no hubiera problemas, pero la realidad es que el Señor nos manda a que salgamos a invitar a otras personas. Y es lo mismo en el matrimonio, donde las parejas tienen ese momento íntimo, ¿verdad? Como cónyuges, pues qué bonito si se pudieran quedar ahí, pero no, o sea, hay otras responsabilidades y tienen que dar el testimonio de lo que es el amor y lo que es el matrimonio. Entonces, invitando al Señor que esté allí para luchar, reinventarse y seguir adelante toda la vida.
Aquí está el entendimiento de la solución del por qué llegan al punto tan pronto después de casarse de decir, pues ya no nos queremos, y ya no me siento igual con esta persona, no siento aquella emoción que sentía antes. Y lo que está pasando aquí, que cuando se guía uno de pura emoción, muchas veces está viviendo una fantasía que uno se formula de que no es una realidad ni para darnos ninguna manera de que va a llenar lo que nosotros buscamos. Entonces, aquí es donde entra de que decir, pues, si pienso que ya no estoy enamorada, ahora tengo que ver en qué forma, qué fue lo que me atrayó y en qué forma me vuelvo a enamorar. Entonces, tengo que empezar por mí misma, de buscar lo que es la otra persona, cómo es, comenzar a verdaderamente conocer más de su vida, más de su carácter, más de su personalidad, más de lo que me atrajo o qué es lo que yo le atraí y en qué forma vamos despertando lo que verdaderamente tenemos en común, lo que verdaderamente nos trajo a pertenecer a uno y a otro.
Así es, y el Papa, esto creo que es importante, la alegría y la belleza. Dice, en el matrimonio conviene cuidar la alegría del amor. Cuando la búsqueda del placer es obsesiva, nos encierra en una sola cosa y nos incapacita para encontrar otro tipo de satisfacciones. La alegría, en cambio, amplía la capacidad de gozar y nos permite encontrar gusto en realidades variadas, aún en las etapas de la vida donde el placer se apaga. Por eso decía Santo Tomás que se usa la palabra alegría para referirse a la dilatación de la amplitud del corazón. La alegría matrimonial, que puede vivirse aún en medio del dolor, implica aceptar que el matrimonio es una necesaria combinación de gozos y de esfuerzos, de tensiones y de descanso, de sufrimientos y de liberaciones, de satisfacciones y de búsquedas, de molestias y de placeres, siempre en el camino de la amistad que mueve a los esposos a cuidarse. Se prestan mutuamente ayuda y servicio. Entonces, creo que hemos perdido ese concepto, ¿verdad?, del matrimonio, de darse para el bien del otro, de buscar la alegría y no nada más el placer. Así que la vida, pues, está basada en los sufrimientos y en la alegría, como dice el Papa, en los esfuerzos y en el descanso, en el sufrimiento y la liberación. Son todas las cosas, esa es la vida.
Y lo que está pasando es que no alcanzamos a entender el plan de Dios para nosotros. Dios nos crió para la felicidad. Todo lo que indica el misterio y la perfección de nuestro cuerpo, de todo lo que existe físico, la emoción, todo lo que despierta, lo que busca esa ansia del humano para poder encontrar, saciarse de alguna manera, de completarse de alguna manera, de encontrar cómo llenarse uno al otro. El problema está que nosotros nos centramos tanto en el yo, en la vanidad, en el egoísmo, que nomás ando buscando lo que me complace, lo que me gusta, y a fin de cuentas no sé ni qué es lo que me complace, ni qué es lo que me gusta, ni qué es lo que me llena, ni qué es lo que me ofende, porque en realidad, mientras que no nos conocemos, mientras que yo no sé que mi esposo es dócil, o que es tímido, o que es de arranques, o que es como es, tengo que llegar a saber cómo sobrellevarme con él para poder complementar nuestra manera de ser, para poder verdaderamente ver que lo que me ofrece me llena y lo que yo le ofrezco también nos puede llenar porque está en tratarnos, en conocernos y en ir despertando y descubriéndonos uno al otro para que como humanos nos encuentremos.
Sí, pero es que muchas veces lo que sucede es que en esta sociedad consumista en la que vivimos no nos damos ese tiempo y todo se va haciendo una rutina y tenemos que salvar a la familia. En realidad es una obligación personal de cada uno de nosotros como seres humanos salvar a la familia porque la familia es el núcleo de la sociedad. Y en la familia es en donde crecemos con las penas y las alegrías que nos traen los hijos, los padres, los abuelos, o sea, toda la rama que de la familia humana, ¿verdad? Que muchas veces nada más vemos el punto negro, uh-huh. O sea, la falla, y no vemos toda lo que rodea al punto negro, ¿no? Es un punto negro y es una hoja en blanco. No vemos todo lo blanco, todo lo maravilloso que hay en las personas, todo en lo que sí podemos coincidir.
Y ahí es donde entra el concepto de la caridad, ¿verdad? Sí. Y pues, ¿qué más que en una familia donde los hijos empiezan a experimentar el amor, la caridad y la misericordia, porque a veces podemos ser misericordiosos con los demás, pero es ahí en la familia que a veces fallamos. Y si los esposos ya son amigos, se importan, tratan de vivir el uno para el otro, entonces los hijos van aprendiendo lo que es un matrimonio. Tenemos más posibilidad de que se salve la familia.
Claro. Y aquí significa algo tremendo si nos ponemos a pensar lo que ofrece este año de la misericordia. El saber que Dios es todo misericordioso quiere decir que nos conoce todos nuestros lados flacos y nuestros lados gordos, sabe cómo somos y nos quiere incondicionalmente. Nosotros en ese estilo, en esa manera, como nos vamos conociendo, vamos sabiendo las necesidades que tenemos en la misericordia de vivir esa misericordia. Entonces yo la paciencia de llegar a alcanzar los sentimientos de mi esposo, la emoción de mi esposo, lo que le hace feliz, una caricia, una sonrisa, un hacerle un favor, una taza de café, un mostrar algo que Dios puso en tu corazón, lo puso en tu cuerpo, te da gusto, te da felicidad, te llena una emoción porque pudieron entenderse, porque pudieron ayudarse, porque pudieron servirse. De allí van haciendo esa manera del gusto de servirse, porque de ahí es donde se desborda para la familia, porque entonces ya se hace manera de vivir. Entonces ya no es nada más lo que me atrae a mí, lo que me llena a mí, lo que a mí me gusta, sino lo que nos gusta, lo que necesitamos, en qué forma. La vida va a tener toda clase de problemas, toda clase de mortificaciones, toda clase de sufrimientos, pero también tiene toda clase de alegrías. Tenemos que descubrirlos, y para eso Dios nos dio este cuerpo tan perfecto, para poder sentir y desvivir a lo que todos ansiamos buscar y encontrar.
Así es, el amor, el amor que se vive de amistad, dice el Papa, unifica todos los aspectos de la vida matrimonial y ayuda a los miembros de la familia a seguir adelante en todas las etapas. Por eso los gestos que expresan ese amor deben ser constantemente cultivados, sin mezquindad, llenos de palabras generosas. En la familia es necesario usar tres palabras, como ya habíamos platicado antes.
Sí.
Dice, quisiera repetirlo. Tres palabras, permiso, gracias y perdón. Tres palabras claves. Y la realidad es que esas tres palabras, permiso, gracias y perdón, son buenas para toda nuestra convivencia con todas las personas.
Claro.
Pero empezamos en los matrimonios, en la familia, y es ahí donde vamos aprendiendo ser amables, ¿verdad? Y respetuosos. Entonces, permiso, gracias y perdón. Y a veces son las palabras más difíciles de pronunciar, especialmente en la familia. Nos cuesta trabajo decir, ¿sabes qué? Me equivoqué.
Perdón.
Sí, yo puedo hablar, mi mamá casi vive conmigo, y a veces como que sí me enojo y tengo que regresar. Dije, mira, perdón, que me enojé, pero por eso, y luego ya llegamos a un entendimiento. Igual ella también, también usa la palabra perdón.
Es que el diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir. Eso lo dice el Papa también. Expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y familiar, pero supone un largo y esforzado aprendizaje, de todo el tiempo, ¿verdad? De día con día, de minuto a minuto, ¿no?
Sí, y muchas veces ve uno nada más lo que uno quiere ver.
Ah, sí.
Y lo que está pasando también muchas veces, si nuestro temperamento es de la manera que es, si somos egoístas o somos dominantes, o pensamos que eso de obedecer es recíproco, de obedecer es el esposo y la esposa se obedecen en la manera que van dialogando y que van sabiendo cómo se tienen que complacer, cómo se tienen que tratar y con delicadeza. Yo no soy la sirvienta o el esclava de mi esposo para llenarlo en toda la ambición o todo lo que él pueda decir que es su alegría. La cosa es, busca uno cómo se va a complacer para poder ir sabiendo en qué forma uno tiene su manera de delicadeza, su manera de expresar sus emociones, su manera de buscar que sea, de recibir caricias, de recibir un piropo, algo que nos haga sentir importante, que nos haga sentir que significamos algo para la.
Que se fijaron en algo que hicimos.
Exactamente, sí. Lo afirman a uno. Todo eso es parte de la humanidad. Así nos creó Dios. Eso no es nada extraño, pero no es de todo para acá ni todo para allá. Tiene su balance todo para tener encontrar esa alegría que buscamos.
Sí, creo que para esto, especialmente el matrimonio, para todas las vocaciones, pero ahorita estamos hablando del matrimonio, el autoconocimiento es sumamente importante. Usted mencionó de que quizás uno sea imponente o sea tenga un carácter fuerte, y tenemos que darnos cuenta. Sé que en lo personal poco a poco me voy dando cuenta que tengo un carácter un poco no pesado, pero sí como muy fuerte. porque tengo mis metas y las quiero alcanzar, y a veces eso como que lastima a los que quizás no tengan metas, y yo tengo que ir buscando cómo puedo seguir mis metas, usar mi carácter sin dañar a alguien, demás. Sí. Y eso es como autoconocerse, eso ayuda a un matrimonio y en cualquier relación ayuda a vivir o convivir en paz y en armonía.
Y una de las cosas que yo estoy muy agradecida a mi esposo cuando llegamos a conocernos mejor, él se dio cuenta que cuando yo me impacientaba y subía la voz y me agitaba y comenzaba con cosas que no eran razonables, cuando ya comenzaba uno a dialogar, es por qué estaba inquieta, por qué sentía angustia y todo eso, y todo suscitaba por miedo que me entraba en la inseguridad de la experiencia que estábamos pasando. Y con los muchachos también, cuando les dábamos permiso o algo, y comenzaba a gritarles, y después me daba cuenta, mi hija mayor y mi esposo, para poder calmarme, me decían, ¿qué es el miedo que tienes, mujer? ¿Qué es lo que te está dañando? ¿Por qué estás gritando? ¿Qué es lo que de veras te está mortificando? Entonces ya llegábamos a por qué estaba yo, no me estaba prestando para poder ser razonable, porque en realidad el miedo era la que me hacía a gritar en vez de poder conversar tranquilamente.
Qué bien, ellos te conocían mejor que tú misma.
Sí, sí, llegaron a conocerme bastante bien.
Es lo que decía el padre, ¿verdad? Que tenemos que conocer nuestras debilidades y nuestro carácter y nuestros prontos, ¿verdad? Para ser más razonables y entrar en un diálogo, porque hay veces que somos como dictadores, ¿no?
Sí,
y más bien tenemos que vivir en sociedad en un diálogo amoroso, amable.
Y creo que importante para terminar esta plática de hoy, que el matrimonio ideal, o sea, no por perfecto, no existe. Así como el Papa siempre ha dicho que las familias perfectas no existen. Tenemos que reconocer eso y que el Señor nos llama a la fidelidad, no a la perfección. Entonces, seguir luchando, seguir buscando maneras de crecer como persona, como cónyuges y como familia. Creo que es lo que es sumamente importante.
Gracias, Padre. Estoy de acuerdo. Sí. Y nos despedimos, amigos, esperando nos escuchen la próxima semana.
Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.
Hasta luego. Consuelo Martínez, deseándole buen día.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.